Seguimos con más Restos Diurnos y bueno, el viernes estuvimos en el estreno de la segunda temporada de esta obra que se llama Se despide el campeón, del actor, director, dramaturgo Fernando Zavala. Esta obra con temáticas muy interesantes que ahora van a escuchar en la entrevista que tuvimos con Fernando el mismo viernes después de la función, dado que bueno, en el día de hoy él tiene que viajar y no se encuentra en la ciudad de Córdoba. Nos cuenta muy, muy gratamente de qué se trata toda esta cuestión y también, por supuesto, hablando de un poquito de otras obras que están en cartel, como por ejemplo Hay que dejarlo jugar, también de su autoría, con el que lo encabeza y lo dirige esta vez Sebastián Salomón. Y ahora sí, lo escuchamos a Fernando Zavala.
Hola Juan Manuel, ¿cómo te va? Muchas gracias. Un gusto que hayas venido y poder hablar un poquito para Restos Diurnos. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos con este reestreno. Ha sido con gracia, por suerte, ha sido con empezar con el pie derecho, como se dice, así que la verdad que estamos muy, muy felices.
Se despide el campeón, toca como a través de las obras que venís haciendo, tocas muchas las cosas populares, las cosas del pueblo, la pequeña cosita de la observación, ¿no? Por ejemplo, como se ve en Silo Gringo, sí, como se ve en la obra que está ahora, bueno, que estuvo en La Parisina con Alem y con Sebastián Salomón. El fútbol, el boxeo, ahí está presente, ¿no? ¿Cómo es trasladar y sobre todo, volviendo a esta obra, a lo actual, a lo que acabamos de ver en este caso, que es Se despide el campeón, de eso y trasladar temas tabú como tiene este unipersonal?
Bueno, mira, el boxeo viene a ser un medio, ¿no? Para tratar de nadar en aguas más profundas, yo siempre digo, en el caso de Se despide el campeón, ¿no? En el caso Hay que dejarlo jugar es el fútbol, el medio, y para contar otras cosas que tienen que ver más con una crítica, si se quiere, por ahí mordaz a la clase media, una clase media que echa mano a lo que sea para tratar de salvarse. Pero en Se despide el campeón, el boxeo viene a ser como una suerte de medio para poder contar cosas que le pasan a la vida de este pequeño ser que es Lopecito, este entrenador de boxeo que se enamora perdidamente del muchacho con el que entrena. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a suscitar pequeños viajes. Yo la marco la obra o la enmarco en tres estaciones, ¿no? La primera estación, que tiene que ver con un viaje deportivo, anécdotas deportivas, de peleas, de riñas en distintas provincias.
Ahí se ve la parte, inclusive esa cosa del macho del interior, ¿no? En el Exacto. entrenador, así muy en el gesto adusto, en esa con la alegría, claro. con lo que cuenta, el orgullo,
el tipo duro.
El tipo duro.
Tal cual.
Va como desarmándose.
Claro, es una caricatura lo que aparece en esa primera estación que a la que haces mención. Y ya después en la segunda estación empieza a desenmascararse, ¿no? A mostrar verdaderamente un costado mucho más humano, donde asume frente a su padre la relación amorosa, ¿no? Este padre que está o no está, o no se sabe si está o no está, o está en su cabeza, pero que le ayuda a poder confesar todo lo que va confesando, ¿no? En ese viaje de la segunda estación es un viaje mucho más orgásmico, ¿no? más placentero. La tercera estación, que viene a ser el lugar más de padecimiento, el lugar más sufrido, es el Vía Crucis, ¿no? Donde empieza a contar todo lo que va aconteciendo con el bicho y después en el triángulo amoroso en el que empieza a darse todo el conflicto, ¿no? Yo siento que el personaje tiene un conflicto con el medio, y ese conflicto que tiene con el medio es un conflicto que tiene con la sociedad. Sociedad que lo margina y no puede decir por ahí lo que intenta decir a duras penas, ¿no? Hay como una cosa de no asumir la culpa, Por eso en la primera escena cuenta casi a medias lo que cuenta, ¿no? Y llegado al final es donde realmente se mete en el mar verdaderamente y termina revelando la verdad, ¿no es cierto? Empieza a revelar que es una verdad dura, difícil, casi transitable, pero empieza a partir de esa triangulación que él lo tiene, ¿no es cierto?, en un día decidiendo ver qué va a hacer, ¿no? Hace días está decidiendo eso.
Sí, bueno, eso se va viendo sobre la progresión, el detrimento, ¿no? El detrimento psicológico, sobre todo, del personaje. Así claro. Que, bueno, ahí quiero destacar el enorme trabajo, no solamente de la actuación, sino de la dramaturgia en sí, porque hay que... Esa narrativa, como te había dicho ahora... fuera de esta entrevista, para mí, ya te dije, es una película hecha y derecha.
Te agradezco mucho porque la verdad que si me puedes decir eso de la película, la verdad, sí. Yo siento que es un poco eso que vos decís también, ¿no? Es un viaje, una película, y lo que traté de hacer es pintar un mundo simple, pequeño y trabajar una poética de lo pequeño, de lo simple, tratando de buscar, digamos, las imágenes o las imágenes más precisas que puede tener ese unipersonal. Y de alguna manera tiene mucho que ver con un fragmento de un discurso amoroso de Roland Barthes. Él ahí hace justamente un análisis de lo que es, primeramente, por etapas esto, ¿no? Y aparece todo el embalsamamiento en Barthes, ¿no? Que yo lo utilicé mucho con el bicho como metáfora, ¿no? Un boxeador que está embalsamado arriba del carrito de mercadería sale de una noticia que yo había visto en Puerto Rico. Velaban a un boxeador así, arriba de un cuadrilátero, vestido, todo. La familia hacía Seinfeld. Y bueno, y todo eso lo fue uniendo, ¿no? La cabeza del dramaturgo trabaja por asociación y tiene un poco esto, ¿no?
Veo que aparte de los pequeños mundos con los grandes discursos y las críticas, te gusta mucho, o los disparadores son las noticias, porque me acuerdo que en Silo Gringo también venía el argumento, se dispara de una noticia, ¿no?
Tal cual. Siempre hay una noticia o una... Yo siempre es como que trato de afanar cosas, soy muy curioso. Y mira, una vez me llegó una noticia del trapecista más viejo del mundo, que es chaqueño, es nuestro, y se había hecho pelota acá en La Carlota con 80 pirulos y lo daban por muerto y el tipo siguió, está vivo. Bueno, a partir de esa noticia dije, no, esto es para... Acá hay una obra, ¿no? Y escribí como un aire de ilusión, que es un trapecista viejo, que está esperando que lo llamen del Circo Roda con una panza así de grande y que quiere volver con su esposa, su hijo. En fin, le fui metiendo otras cosas, otros condimentos. Pero nació a partir de esa noticia, como la que vos haces mención de ese gringo también, ¿no? La cruza de las distintas noticias, sobre todo enclavado en lo que pasó en el 2007 con el campo, ¿no?
Bien. Para volver y ya cerrando esta nota de Se despide el campeón, ¿qué días? La sala, recordemos todo.
Sí, estamos todos los viernes de mayo a las 21 horas en Espacio Urda, 9 de julio 739. Como verás, es un espacio muy lindo, muy cálido. Los chicos, tanto Carolina como Santiago, reciben a la gente de una manera maravillosa. Y bueno, y vamos a estar todos los viernes de mayo. Después se viene una gira nacional que nos tiene muy contentos, muy entusiasmados por La Pampa, por Santa Fe, por Tucumán, así que la verdad que estamos muy contentos.
Muy bien, entonces, muchas gracias, Fernando, y éxitos.
Por favor, gracias a vos por haber venido, es un gusto, un placer. Para nosotros es fundamental poder hablar y comentar algo más que una gacetilla, sino que también poder bucear en una entrevista así como la que me estás haciendo. Te agradezco muchísimo.
Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.
La libertad es siempre la libertad de los disidentes.
Rosa Luxemburgo.
Rosa de Luxemburgo.
Restos diurnos, tercera temporada.